UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, buenos días. Aquí estamos en Bad Beats and Freaks, otra semana más, otra quincena más, con Sorayika. ¿Qué pasa, Soraya?
Hola, chicos y chicas.
Aquí estamos, a ver si hablamos un ratito de videojuegos o de qué, de series.
De todo un poco.
De películas, de viajes.
Vamos a hablar de una serie, del viaje a Japón, que tenemos avances, y de noticias frescas, como siempre.
Bueno, lo hemos adelantado ya todo. Ahora en teoría tendríamos que decir el contenido, pero ya lo hemos dicho todo, ¿no?
Nos hemos adelantado
un poquito, sí. Pues bueno, lo dicho, que hablaremos, yo por mi parte hablaré de un juego en profundidad que me he pasado hace poco, que es el Resident Evil 2, que me ha encantado, ya lo adelanto. Y he empezado por fin Resident Evil 7, que lo tenía pendiente, y también os daré unas impresiones sobre el juego. Hablaremos sobre la actualidad del videojuego. Sorayika nos dirá las noticias más importantes. ¿Y qué más? El viaje a Japón, que lo tenemos ya aquí.
Ya está todo pagado, nos hemos quedado pobres.
Está todo pagado ya, ¿eh? Madre mía, las carteras como han bajado,
está todo,
¿no?
Está todo pagado.
Madre mía, qué sablazo. Qué sablazo, pero bueno,
sí,
es lo que hay.
Que sí.
Si queremos ir a Japón, el precio a pagar es alto. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, con esto y un bizcocho, empezamos. Bueno, Sorayika, cuéntanos a ver qué pasa con la actualidad del videojuego y del friquerío.
Pues nada, Robertico, estamos aquí.
Uy, he notado cierto retintín.
A ver, tenemos las noticias más frescas. La primera es Apex Legends conquista a más de 10 millones de jugadores en 3 días.
Pues...
¿Te han conquistado o no te han conquistado?
Lo he estado probando.
¿Sí?
Lo he estado probando. Como sabéis, no es mi género el tema de los Battle Royales. Lo he intentado con todos, con Fortnite, con PUBG, con Call of Duty, incluso lo tengo, pero he jugado poquito, no me ha enganchado. Y decir que de todos el que más me gustaba puede ser el de Call of Duty junto al de Fortnite.
Sabemos que el que menos es el de Fortnite.
No, el de Fortnite está bien. Y bueno, ahora se ha presentado este Apex casi por sorpresa, que nos ha pillado a todos un poco con el culo torcido. Y nada, como sabéis, lo han hecho la gente de Titanfall, de Respawn, que son los antiguos, el antiguo gran estudio que se ocupaba de los Call of Duty. Y bueno, lo he estado probando. Bueno, la noticia es que ya hay 10 millones de jugadores, cosa que no me sorprende, un poco sí, pero bueno, porque esta gente es buena, ha hecho las cosas bien, he estado jugando y bueno, es una mezcla rara, yo me diría que es una mezcla entre Fortnite pero sin construcción y los shooter heroes estos tipo Overwatch, en el que tu personaje tiene ciertas habilidades y ciertos poderes. Y bueno, está guay, además tienes que ir de 3 en 3, en grupos de 3, que a mí es una cosa de las que no me gustaba en los otros Battle Royale, que tenías que ir tú solico, aunque también podías ir en equipo, pero cuando ibas tú solico, que en parte era la gracia, si eres un poco manco como yo, pues te comías una full. Y aquí al obligarte a ir de 3 en 3, pues quieras que no, se convierte todo mucho más estratégico y más... más guay. Y ya he ganado una partida. Habré echado 4 o 5 y he ganado una. Cosa que no ha sucedido ni en Fortnite, ni en PUBG, ni en Call of Duty.
Pues Fortnite lo juegan niños de 7 años.
Putos niños rata, pero juegan muy bien. Y nada, y lo dicho, que a ver qué pasa. Toda competencia es buena.
Pues sí. Finaliza la beta privada de The Division 2.
Pues otra excusa para hablar de esta beta que he probado un poquito. El primero es un juego que me gustó mucho y ahora, bueno, como sabéis, salió la beta privada del 2, que es en Washington, D.C. Y bueno, muy continuista en todos los aspectos, en el jugable, en el gráfico incluso. Aunque sí que es cierto que la ciudad de Washington le da otro rollo, le da un rollo más menos sombrío, hay más vegetación, más soleado todo. Y quizá más variado incluso que la primera parte. Y bueno, yo lo que he estado probando, pues gráficamente da un pequeño saltito, pero bueno, sigue siendo muy continuista, muy igual. Yo lo he jugado en PC. Y bueno, a mí es que el 1 me gustó mucho, entonces con que lo hagan más o menos, mantengan un poco la calidad que tuvo el 1 y mejoren algunas cositas, yo ya contento.
Epic Games paga para que Fortnite aparezca en la búsqueda de Apex Legends en Google.
Pues bueno, esto es una noticia graciosa, porque por lo que...
¿Pero lo necesita realmente?
A ver, el tema es que todas las empresas se hacen este tipo de guarradas las unas a las otras para... A ver, digamos que Epic ahora mismo tiene casi el monopolio de los Battle Royale, porque ha superado con creces a PUBG. Y les está yendo muy bien, lo están haciendo muy bien. Incluso ya comentamos la otra semana que habían abierto una tienda con todo el dinero que están ganando con Fortnite, que es mucho dinero, y quieren incluso hacerle la competencia a Steam. Pero ahora con Apex se ve que le han visto las orejas al lobo y se han hecho un poco caquita. Y de hecho la noticia que hemos dicho, que ya hay 10 millones de jugadores, pues digamos que para amortiguar un poco el golpe, pues han hecho varias cosillas. Una de ellas es esto, ¿no? Que cuando tú buscaras Apex Legends te apareciera por ahí la publicidad de Fortnite. Son jugarretas que se hacen las compañías. Se ha hecho toda la vida.
Y por último, el presidente de HBO habla sobre las películas de Juego de Tronos. Esto nos interesa mucho.
¿Qué te parece esa noticia? Yo no sabía que iban a haber precuelas, la verdad.
Pero tampoco, los frikis que somos y no nos hemos enterado ninguno de los dos.
Estamos a la espera de la última temporada, que...
Sí.
No sé cuándo se estrena, pero este año ya se tiene que estrenar.
Yo creo que ya se ha estrenado en la HBO, ¿eh?
¿La última no?
Sí, o está a punto.
No, la última todavía no.
¿Seguro?
Nos hubiésemos enterado. Estaría todo el mundo... lanzándose por
pues
los balcones.
O le quedará poco ya.
Sí, no sé, este año la sacan. Bueno, el caso es que resulta que van a haber no una precuela, sino varias precuelas, parece ser. Que...
A mí me da nada de ponerme el canal, ya te lo digo.
Si lo tenemos.
¿Es así?
Claro.
¿En serio?
Claro que sí.
¿Y la Fox?
No.
O sea, no. Me estoy perdiendo la última temporada de Vis a Vis justo por eso.
Bueno, pues eso es que no lo usas el canal. No, pero pues, ¿sabes qué pasa? Que no lo tenemos instalado en la tele. Por eso te crees tú que no lo tenemos, pero sí que lo tenemos.
Vale.
¿Y qué estábamos diciendo? Pues eso, que va a haber varias precuelas, parece ser, pero que de momento se van a centrar en una, que tampoco quieren inundar el canal de cosas de Juego de Tronos. A ver si ya la gente... Al final pasa también con los videojuegos. Tantas secuelas, al final te cansas.
Ya, no creo que nos cansemos de Juego de Tronos.
Ya veremos, a ver cómo
de
acaba.
De otras cosas sí, pero de Juego
temporada.
De Tronos no lo creo.
Hombre, en la precuela lo bueno es que van a estar todos vivos otra vez.
¿Sí?
Hombre, claro. Si ocurre antes que Juego de Tronos, resucitan todos.
Bueno, pero se pueden inventar una historia diferente, ¿no?
Sí, evidentemente. No sé de qué tratará. Pero bueno, la veremos.
La veremos.
Bueno, y vamos a hablar, bueno, voy a hablar yo, que soy el que los ha jugado. En principio voy a hacer el análisis de Resident Evil 2, así todo lo rapidito que pueda. Es un juego que cuando se presentó el año pasado gustó mucho, en el E3 de hecho muchos decían que era el juego del E3. Y la verdad es que impactó mucho, es un remake, como sabéis, del 2 de PlayStation original, que tiene ya unos cuantos añitos. Y la verdad es que gráficamente impactó mucho, impactó sobre todo la interacción con los zombies, el gameplay, en fin, cómo les disparas a las piernas y los puedes ir desmembrando, a los brazos, en fin, con una carga gráfica importante y...
Da bastante asco oírlo así.
Sí, y yo me he inflado a subir vídeos a Instagram. Los que queráis ver estos vídeos podéis hacerlo
en Instagram. Si queréis pasar asco, pasaros por Instagram.
Hay capturas y vídeos por doquier. Simplemente imagino que si ponéis Va de Beach en Instagram os saldré. Y nada, es un juego que yo en principio no le tenía excesivas ganas porque yo no jugué al original, entonces no el factor nostalgia conmigo no jugaba. Pero sí que por otra parte pues tenía ganas de probarlo precisamente por eso, porque no jugué el original. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho para bien, no me esperaba un juego tan bueno. Y nada, decir por ejemplo que gráficamente es de lo más bruto que he visto en mucho tiempo, si bien es cierto que son escenarios cerrados en su mayoría y que no se puede comparar a un juego de mundo abierto. Pero gráficamente es muy bruto, muy chulo, se ve muy bien, los zombies asustan mucho.
Hay que partir de que Robe no ve películas de miedo nunca.
Yo odio todo lo que sea de miedo, lo odio.
Y hasta aquí jugando como un campeón con la luz apagada.
Odio todo lo que sea de miedo. Y bueno, en este caso, aunque la saga Resident Evil sí que la he jugado históricamente, al 2 no lo jugué, pero sí que he jugado al 1, al 0, al 4, al 5, no sé, he jugado muchos, pero me faltaba este. Me ha encantado. He empezado la segunda vuelta, porque hay dos vueltas, una con cada personaje, que cambia un poquito la historia. Pero ya lo he dejado estancado porque me he puesto con el Resident Evil 3, que ahora también hablaré rápidamente de él. El 7, perdón. Que bueno, gráficamente, como digo, es una pasada. Jugablemente, pues es lo que era el 2, pero en lugar de fondos prerenderizados, totalmente en 3D. Un control, evidentemente, no como el que había tipo tanque, sino un control total como los juegos actuales. Y básicamente eso. Luego en tema diversión, pues ya depende de lo que te gusten las cosas de miedo y llevarte susto. Yo ha habido ratos que lo he pasado un poco mal.
Yo a lo mejor estaba viendo la tele y me entraron unas taquicardias porque de repente pegaba un grito.
Hostia, lo jugué con los cascos estos de Dolby Surround. Y cuando hay... Porque llegas a una parte del juego que te aparece el Mr. X, que es un señor con sombrero, así muy, muy apuesto él. Pero, bueno, un señor, un zombie señor, que te persigue por todos lados. Tipo como Nemesis en Resident Evil 3, te persigue por todos lados y te hace la vida imposible. Entonces tú vas tan tranquilo... Bueno, tan tranquilo no, porque estás oyéndolo, oyes sus pasos y sus mierdas. Entonces vas como acojonado y sabes que en cualquier momento vas a cruzar una puerta y te lo vas a encontrar de frente. Y claro, es un zombie que no puedes matar. Entonces lo único que puedes hacer es huir. Y te pega cada susto que te sale de repente por mil sitios, incluso a lo mejor atraviesa una pared y aparece delante tuya. Y la verdad es que a mí eso me pone mucho en tensión, no me gusta. O sea, me gusta, pero lo paso mal.
Hombre, yo el juego este lo veo bastante chulo. A mí es un juego que me entra un poco de agonía porque jugué un ratito y no sé qué tipo de monstruo era ese al que maté, pero me mató a mí.
Un poco de las catacumbas.
Y me da como un poco de agonía, ¿no? Eso de que te estén matando y no poder disparar porque se están acercando ya demasiado. Está ahí,
sí,
todo el rato,
bueno,
en tensión.
A ver, es un juego que da... Yo había veces que me iba a dormir con ansiedad. Digo, este juego me está dando ya ansiedad y todo.
Qué bien.
Porque es que es un agobio, ahí estás en tensión. Además, con los cascos pues te metes mucho en la ambientación. Y es un poco así. Pero bueno, al que le guste pasarlo mal con los videojuegos, pues... Oye, Resident Evil 2. A mí me ha gustado mucho. Y creo que le voy a dar un 9,5. Que es una muy buena nota.
Dando notas muy altas últimamente, ¿eh?
Sí. Hombre, yo juego a cosas buenas. No voy a jugar a cualquier mierda. Pues sí, le doy un 9,5 porque me ha gustado mucho. Y tengo muchas ganas de que hagan el remake del 3. Y no sé, y de alguno más. Molaría que lo hicieran de todos, tipo como este, porque existe, por ejemplo, el remake del 1, pero ya tiene sus años, aunque está muy bien, pero los fondos siguen siendo así fijos, con... En fin, no es lo mismo. Y nada, y decir que tras jugar este, me entraron ganas de jugar, bueno, a toda la saga, pero digo, venga, voy a jugar al 7, que es el después de este el más reciente. ¿Qué pasa? Que el 7 es un juego que cambia mucho, porque es vista en primera persona y cambia mucho el rollo. Y yo había intentado jugarlo en por lo menos 3 ocasiones. Y las 3 veces lo dejé. Una vez lo dejé muy al principio, otra vez también muy al principio, pero avancé un poquito más. Y la otra vez lo empecé y lo dejé también. No sé por qué.
¿Pero porque te aburrías o por qué?
No lo sé, hay veces que... Hay momentos de tu vida... Ahora me voy a poner profundo. Hay momentos de tu vida en los que pillas un juego y a lo mejor, aunque el juego sea muy bueno, no te engancha, no te dice nada y no puedes seguir jugando. Pasa igual a veces con las películas.
O con los libros.
Claro, según en el momento en el que te pille una peli o una serie incluso. A mí me pasó con Juego de Tronos. Yo Juego de Tronos la empecé, me aburrió y la quité a los 3 o 4 capítulos. Y luego, unos meses después, pues me enganché. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Entonces, era como que ese juego no conectaba conmigo. Y yo creo que necesitaba un juego como Resident Evil 2 para poder engancharme al 7. Y ahora me he enganchado al 7 y estoy avanzando bastante en el 7. Y tengo que decir que me está gustando mucho, pero de momento tampoco quiero decir mucho más. Estoy subiendo vídeos en Instagram. Con spoilers, ojo, si no queréis spoilers, no los veáis. Y nada, me está gustando mucho, pero id corriendo a comprar Resident Evil 2, que es una pasada. Bueno, ¿y qué vamos a hablar ahora?
Bueno,
vamos a la parte friki.
Tengo que decir que estoy pasando por una crisis existencial con Netflix porque he acabado todas las series posibles de la existencia que me gustan así a simple vista y estoy buscando un poquillo a ver qué encuentro. Ahora me ha dado por las series de asesinatos.
De psicópatas.
En plan...
Que yo me estoy preocupando seriamente. O sea,
en plan psicoanalista.
¿No tendrás un fondo ahí
de psicópata? No, lo que pasa es que yo estudio enfermedades y tal, entonces pues siempre he tenido curiosidad por la mente humana.
A ver, sí que es verdad que son casos y son cosas que sí que atrae, ¿no?
Casos reales.
Entender cómo esas personas, esas mentes han llegado a hacer esas atrocidades y esas cosas.
Pues sí, aunque hoy vamos a hablar de otra serie
que va por ahí mucho.
Sí, es también de un psicópata. Bueno, voy a empezar a hablar un poquito.
¿Cómo se llama esa serie?
Se llama You. Tú, en castellano.
En inglés. O sea, sí, en castellano
sí,
es tú.
Very well.
Tú. Que tú. Vaya nombre para una serie. Tú.
Sí, pero es que te voy a decir por qué se llama así. Porque esto no lo sabías
es
tú.
Es muy descriptiva, hombre, sí que lo sé.
No.
Es evidente.
Digo lo que voy a contar ahora. Está basado en una novela. ¿A que no lo sabías?
Eso no.
¿Ves? Está basado en una novela. y la gente estaba así como en plan un poco mosca porque el final de la temporada de Netflix no acaba igual que el final del libro.
Pues como Juego de Tronos.
De esa parte. Entonces es como que la gente se ha quedado un poco en plan, oye, pero es que no ha terminado igual que en el libro. Pero...
pues así te lleva la sorpresica, si
te lleva la sorpresa. Mucha gente se ha metido a ver esa serie porque el protagonista es el de Gossip Girl, que era una serie de pues de adolescentes, de institutos ricos y tal y cual. Y la mayoría se ha metido a verla básicamente por eso.
¿Tú crees? ¿Eso serán las cuatro tontitas?
Sí, pero ya te digo yo que sí.
¿Y tú pero... también?
Sí, tú también. Pero la verdad es que ha acabado siendo la primera vez que la vi, lo todo yo creo que dijimos, qué mierda de serie, ¿no? No sé, un poco.
No, a ver, yo tengo que decir que no la he visto entera. Yo empecé a ver los primeros capítulos. El primer capítulo y segundo, bueno, el primer capítulo me gustó y en el segundo ya empecé a ver cosas que no me terminaban.
Pero después
y después de eso, lo que he hecho es verla de forma intermitente, cuando tú la veías y tal.
Claro, yo al revés. Yo siempre me pasa lo mismo. Veo una serie y digo, qué mierda. Y al día siguiente digo, voy a ponérmela. Y ya me engancho hasta que la termino modo loca. O sea...
sí, tú te haces maratones, pero...
o sea, increíble. La de bueno, You, pues... yo creo que me la vi en 2 días, en 3 días. Menos, no sé, en muy pocos días.
Y yo en cambio me reservo las series que me gustan, me las reservo para decir, mira, esta me la voy a guardar para cuando no tenga nada que ver, tengo esta serie que me gusta mucho. Eso lo estoy haciendo con El Castigador, la segunda temporada.
Porque estás en modo zen, pero
el
yo
Punisher.
No.
La tengo ahí guardadica para un momento muy especial.
Para un momento especial, ¿no? No lo sé, pero yo soy así. Me gusta algo y lo exprimo y hasta que lo odio. Como el aguacate. Y pues nada, la serie trata de pues que está un tío que está súper loco, que intenta conquistar a una chica y utiliza las redes sociales. Que ahí en realidad podemos ver los problemas que hay con las redes sociales, de publicar tus cosas, etcétera. Y bueno, pues pasan muertes y sucesos...
hombre, en ese sentido está muy bien...
estrambóticos.
El tema de la reflexión, ¿no? Que todo lo que hacemos en nuestra vida está en las redes sociales.
Se ve.
Lo cual muchas veces lo tenemos en abierto para la gente. Y que cualquier puto pirao, como es el caso de la serie...
o pirada.
Es un pirao,
o bueno, pirada.
Es un psicópata.
Sí.
De manual, pues se obsesiona contigo y tiene la información de la mitad de tu vida al alcance de la mano.
Exactamente, es que no somos conscientes. O sea, alguien, yo por ejemplo, no lo tengo abierto, Robe tampoco lo tiene abierto, ni el del programa lo tenemos. Bueno, el del programa sí, lógicamente, para
sí,
que
sí,
la
sí.
gente pueda acceder. Pero si tú posteas, por ejemplo, ¿cuándo desayunas? Los almuerzos, después dónde te vas a comer, dónde trabajas, dónde no sé qué. Al final, una persona que no te conozca absolutamente de nada
sabe,
se puede
toda,
meter en tu perfil y ver
toda
tu rutina.
Tu rutina, tu, dónde vas,
dónde vas,
dónde comes, dónde
en
vives.
En qué gimnasio,
todo.
O sea, absolutamente todo.
De verdad.
Y no sé, es para parar a pensarlo, la verdad.
Incluso teniéndolos cerrados, gente que sepa puede acceder a bastante información.
Porque a todos pasará, ¿no? Que a veces nos agrega gente que decimos, pero ¿cómo nos han encontrado si ni siquiera tenemos
nuestra
foto? Hay
gente muy pilla por ahí, que sabe mucho de informática.
Y la gente está muy loca, entonces...
bueno, pero
cuidado.
Te vas, la serie.
Pues eso, que la serie mola un montón, vedla, y está muy chula. A mí me
sí,
gustó
al final,
bastante, el final está muy guapo.
Al final es trata de eso, de un pirado que se obsesiona, un psicópata que se obsesiona con una chica.
Sí.
Y es capaz de hacer cualquier cosa por estar con esa chica.
Sí.
Y cualquier cosa es secuestrar, matar, engañar, lo que sea.
Él trabaja en una librería y bueno, la chica es profesora de literatura, si no me equivoco. Y bueno, pues a través de ahí pues la intenta conquistar. Ella está harta de pues, los típicos tíos chulitos, que se drogan, que no sé qué, y este es como todo lo contrario y es lo que a ella le llama la atención. Y bueno, está muy chula la serie. Así que
sí, porque
recomendamos...
hay que decir que el perfil del tío en ningún momento da a entender que le falte un tornillo. O sea,
no.
Él es muy... Es muy frío y calculador, pero tampoco se muestra así. Sabe muy bien engañar y cuando tiene que demostrar sentimientos que evidentemente son falsos o qué tal, los demuestra.
Bueno, no del todo, porque él sí que cree que es amor lo que siente. Entonces, dentro de su mente, él cree que sí que está sintiendo amor. Los psicópatas, por lo general, no tienen empatía, no sienten amor.
Pero
por
es que
nadie.
Realmente... O sea, no es amor. O sea, él simplemente está obsesionado.
Sí.
Él piensa que se merece estar con ella. Y ya está. Y entonces, pues lo intenta.
Él piensa que es lo mejor que le puede pasar a ella en la vida.
Claro.
Y bueno, en definitiva eso. Vamos a pasar a hablar de Japón porque si no...
Sí, que te ha gustado la serie.
Nos quedamos sin tiempo.
Y sí, pues nada. Vamos a hablar un poquito de Japón, que ya está cerquita el viaje. Nos vamos en marzo y estaremos la primera mitad de marzo por allí, tierras niponas.
Y ya lo tenemos todo, tenemos el JR Pass que nos ha costado un riñón.
Sí, que es un pase para poder coger el tren bala, que como sabéis en Japón hay que moverse así, en tren bala. Y bueno, se compra desde aquí, desde España.
Y vale,
y con
una pasta.
Te puedes mover, digamos, es como un bono. Puedes coger todos los trenes de esa compañía durante 14 días.
Para que os hagáis una idea, 2 semanas vale 366 euros subirte el
por
tren.
Por persona.
Pero
en el fondo está bien, si lo coges mucho está bien.
Ya, pero es como si aquí en España te tuvieses que pagar 400 pavos para ir en tren todos los días.
Bueno.
Pero bueno, sí. Que se paga. Tenemos también ya
el alojamiento. Vamos a hacer una ruta que llegamos en avión a Tokio. De ahí nos iremos a...
¿Hiroshima?
No, a Hiroshima no.
¿Cómo que no?
No, nos vamos a Kioto, pero no dormimos en Kioto. Dormimos ¿dónde era?
Osaka.
En Osaka. Vamos a Osaka.
¿En Osaka 6 días? ¿Son 7 días?
Sí, 6 días creo. Estaremos en Osaka, pero también viendo Kioto, que está cerquita.
Después de ahí nos vamos a Hiroshima. Y de Hiroshima vamos a ver a Yakihama, ¿era? ¿O me lo he inventado?
Yakihama.
Creo que es donde está. Bueno, es donde está el Tari ese tan famoso.
El Tori este famoso.
Sí, que está en el agua. Y
de ahí ya nos vamos a Tokio.
A Tokio.
Que también está bastante lejos, pero bueno, con el tren bala esperemos no tardar demasiado. Y ya estaremos en Tokio.
En Tokio
una semana entera estaremos. Estaremos muy cerquita hospedados de Akihabara.
Sí.
Lo cual para mí es un sueño hecho realidad. Estar tan cerquita de ese barrio. O sea, vamos a estar como a 5 o 10 minutos andando de Akihabara. Que teniendo en cuenta que Tokio es la ciudad, contando todos los alrededores, la ciudad más poblada del mundo. Que lo escuchamos el otro día en un documental. La ciudad más poblada del mundo.
No, dijeron que Tokio es igual de grande. O sea, tiene los mismos personas que España, que toda España. 40.000
prácticamente, no, que tiene cerca de 40 millones.
40 millones.
Sí, sí, sí.
Bueno, una pasada, vamos, que yo me voy a perder seguro.
Una burrada, sí.
Ya te lo digo.
Y bueno, pues eso, teniendo en cuenta eso, vamos a estar a 10 minutitos de Akihabara y bueno, que nos lo vamos a disfrutar. Tenemos que ir cortando ya.
Se acaba
lo
el
dicho,
time.
Seguidnos en
Instagram
sobre todo, que ahí iremos poniendo cositas de Tokio, todas las cosas que vayamos viendo por ahí. Y bueno, también en Facebook de Va de Beats. Podéis escucharnos en UMH Radio, como sabéis. Y nada, pues lo dicho, que ya estamos aprendiendo japonés, ¿no?
Sí.
Arigato.
Fujitsu.
Dojo.
Yoguriu.
Yoguriu.
Karate.
Karateki. Y poco más, ¿no?
Y poco más.
Madre mía.
Y Akisoa.
A ver cómo nos vamos a entender allí.
Sí, porque han dicho que en inglés no hablan, o sea que...
No hablan en tato, ¿no?
Nos vamos a morir de hambre.
Pues nada. Si tenemos planeado que igual no volvemos. Lo digo por si no, después de eso no hay más programas, es porque nos hemos quedado allí a vivir. Y nada, lo dicho, que nos vemos ya prontito. Creo que ya solo queda un programa antes de irnos a Japón, así que arigato.
Y agur.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.